Expertos de Ñuble proyectan volatilidad del dólar. Detallan los bienes que serán más caros a corto plazo. Mineduc presenta ley miscelánea para postergar en un año la desmunicipalización. Consultas por patologías respiratorias pediátricas aumentaron al doble en las últimas semanas en Ñuble. Parlamentarios de la zona a favor de postergar discusiones sobre retiros de AFP hasta abril del 2023. Rectoría UBB, Mauricio Cataldo y Benito Umaña definen elección en segunda vuelta. Hoy culmina concurso Roberto Parra en el Teatro Municipal de Chillán. En lo nacional, ministra Siches confirma investigación por comunero herido con perdigón en el ojo en Arauco. Encuentran cadáver de hombre con impacto balístico en su cabeza cerca del cementerio de Santa Juana. En el ámbito internacional, las tropas rusas atacan Donetsk y buscan hacerse con todo el Donbass. El primer ministro británico Boris Johnson perdió el respaldo de su partido.
Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces. Mueve tu vida con más seguridad con Ford es Ford. Aprovecha esta oportunidad. Ven por tu All New Territory o New Ranger y paga la primera cuota en diciembre del 2022. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora. Próximo embarque. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en curiforchile.cl. Ford, Curifor, confianza y seguridad toda una vida. Curifón, más de 50 años en el corazón de Chile. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
13 horas con 6 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición Mediodía de Noticias. En Radio La Discusión nos escuchas en la 94.7 FM. También en la vía digital, radio.ladiscusión.cl. Les saluda cordialmente el periodista y editor de Radio La Discusión, Matías Lagos, en este día jueves 7 de julio de este 2022. Revisamos la temperatura de este momento en Chillán. 9 grados Celsius, despejado y humo, lo registra la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora, con humedad correspondiente al 81%. Pronosticada como máxima esta jornada, 13 grados Celsius, el resto del día despejado, según la Dirección Meteorológica de nuestro país. Para mañana viernes 8 de julio, la mínima de 1 grado Celsius, máxima de 12, estará en la mañana cubierto variando nubosidad parcial y el resto del día nubosidad parcial variando a nublado. La temperatura que está proyectada entonces para hoy, el resto de hoy y mañana, viernes 8 de julio de este 2022. Mario Arias en la puesta al aire, estaremos revisando las principales noticias locales, nacionales e internacionales de esta jornada. Los coletazos que dejó el dólar, esta alza que tocó los mil pesos chilenos durante este día miércoles. ¿Qué dijeron los expertos? Durante esta mañana conversábamos temprano a través de Enportada con Renato Segura, el director de la DIDEPRO del municipio de Chillanejo, además director también del Centro de Estudios de la Realidad Regional, respecto a cómo se proyecta la volatilidad del dólar, qué bienes, servicios, productos a corto plazo aumentarán su costo a raíz de eso. La gente, por ejemplo, se ha dedicado a cambiar el dólar a pesos chilenos en las casas de cambio. Bueno, lo estaremos analizando a continuación. Además, también de, por supuesto, esta presentación de la ley miscelánea que realizó hoy el Ministerio de Educación, el Mineduc, la que busca atrasar, yo lo decía en la lectura de titulares, la desmunicipalización y suspender la evaluación docente. Tendremos también los detalles de aquello en los próximos minutos. 13 horas con 8 minutos. Comenzamos de inmediato la revisión de las noticias. Mediodía en Radio La Discusión.
Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en La Discusión.
Tras este alza del dólar, que durante este miércoles alcanzó los 1.000 pesos, expertos locales proyectaron que continuará la volatilidad de la divisa americana. Además, detallaron que productos y o servicios aumentarán puntualmente su costo a corto plazo. Comenzamos esta revisión de las noticias con una información económica en la voz de Danilo Barahona, que nos entrega más detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la jornada de ayer, a eso de las 11 horas, la divisa estadounidense alcanzó una barrera de los 1.000 pesos, anotando un alza histórica que preocupa a la economía nacional. Sin embargo, el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, llamó a la tranquilidad. Hay que recordar que el 6 de julio el dólar se posicionaba en los 888 pesos y marca una notoria diferencia con el precio actual. Y esto podría ponerse peor, según los expertos. Cabe señalar que durante la mañana fuimos a la casa de cambio ubicada en la Galería Concepción, en la comuna de Chillán, la cual se encontraba vacía. Al parecer, el precio del dólar asustó a todos. Después de que el dólar alcanzara el nuevo récord, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, realizó un punto de prensa aclarando al mundo político que el mundo político no sería una de las consecuencias de la subida del dólar.
Ahora hay que estar tranquilos en cuanto a que factores que en el pasado hicieron a Chile especialmente vulnerable frente al tipo de cambio, hoy día ya no están, ¿no? Hoy día no tenemos descalces cambiarios en las empresas, no tenemos descalces cambiarios en el sistema financiero que pudieran generar, cierto, un impacto financiero, eso es algo bueno. Pero por supuesto tenemos que estar preocupados sobre el impacto que el aumento del dólar tenga más bien sobre los precios domésticos. Entonces ese es el foco de nuestra preocupación. Tenemos que tener claro qué problemas afortunadamente no existen o son más bien limitados y dónde los problemas están más concentrados para poder actuar en ese ámbito en particular.
De igual manera, el director de Dirección de Desarrollo Productivo de la comuna de Chillán, Renato Segura, dio a conocer el programa en portada en la discusión El futuro del dólar y las consecuencias de los precios de los consumos básicos gracias al alza progresiva de la divisa estadounidense.
Que esta divisa va a seguir en una situación de alta volatilidad con tendencia al alza. Ahora, eso tiene un impacto en Chile muy fuerte porque nosotros tenemos también un problema inflacionario interno y por lo tanto una divisa que crece, va a tener un impacto en los precios de muchos de los productos que tenemos hoy día de importación. Por ejemplo, el combustible. Ya se habla esta semana un aumento de 20 pesos el litro. Y esto va a seguir presionando al incremento de precios porque nosotros tenemos internamente, digamos, un sistema inflacionario, un proceso inflacionario que está de complejo para el control del Banco Central. Entonces, esto tiene implicancias negativas porque si uno suma todos estos efectos y más encima con una posibilidad seria de que podamos entrar en una etapa recesiva producto de que el consumo de los hogares está a la baja, sin duda que es una situación compleja.
Asimismo, el docente del Departamento de Gestión Empresarial del Campus de Los Ángeles de la Universidad de Concepción, Jorge Sandoval, explica lo que estaría provocando el alza del dólar, dejando de lado el contexto interno del país debido a sus dichos que tendría que ver directamente con la recesión económica mundial.
La Reserva Federal, que es el nombre del Banco Central de Estados Unidos, ayer dio a conocer las minutas de la reunión que tuvo hace 15 días atrás, es como la que trataron en esa reunión y se hacen públicas 15 días después. Y ahí dejan constancia que ellos, cuando decidieron subir la tasa de interés, la van a seguir subiendo, incluso podría llegar en diciembre de este año hasta un 3%, lo que es algo que no hacían en 40 años. ¿Eso qué implica? Que todos los inversionistas, al ser anunciados por parte de esa Reserva Federal, reconocen que el segundo semestre de este año va a haber una recesión económica mundial que se va a mantener durante todo el año 2023. ¿Qué hacen los grandes inversionistas? Se están refugiando en dólares. Entonces están demandando muchos dólares para ponerlos en depósito a plazo en Estados Unidos, en bancos de Estados Unidos.
Por otro lado, Jorge Sandoval habló sobre la venta de 5.000 millones de dólares que emanó desde el Ministerio de Hacienda con el motivo de frenar el alza del dólar. Según Jorge Sandoval, esto no trajo ningún efecto en el mercado debido a la magnitud de la problemática.
El Ministerio de Hacienda tomó esta medida en Chile. Salir a vender, inundar el mercado de dólares para que ante una mayor oferta el precio bajara, pero no surtió ningún efecto, repito, porque la gran causa de que el dólar se está potenciando a nivel mundial es la recesión mundial que ya está reconocida, o sea, ya no es un secreto para nadie, incluso lo reconoce el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el famoso Bank of America, un banco de inversión. Conclusión, ante ese escenario, el dólar se va a seguir potenciando porque, repito, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica mundial.
Cabe destacar que según los datos entregados por el Índice de Precios Selectivos de Acciones, la moneda nacional cerró este mes de junio, el mes anterior de junio, como la segunda moneda con peor desempeño a nivel mundial.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Ahí escuchábamos entonces esta información respecto del dólar, de esta alza histórica que se registró. Yo les decía y lo conversábamos durante esta mañana. Danilo, si estás ahí, te quiero preguntar puntualmente ¿cuál fue la sensación en las casas de cambio respecto a, primero, a no referirse al tema, a no dar declaración? Yo entiendo también que no todos, obviamente, lo van a hacer, pero en el periodo que estuviste, nadie, absolutamente nadie, apareció a realizar algún cambio.
Sí, fuimos a la casa de cambio, no quisieron dar declaraciones por motivos, no quisieron dar los motivos tampoco, pero la gente tampoco, no había ninguna persona cambiando dólares, de peso a dólar, y lo contrario. Parece raro esta situación, debido a que igual se podría en estos casos vender el dólar.
Sí, de hecho, al menos era una situación que se podría haber ocurrido, considerando esta volatilidad, el alza que se registró. Al menos yo les quiero mencionar brevemente que hasta esta hora, el dólar ha registrado 948 pesos versus los 1.000 pesos que ayer alcanzó puntualmente durante la jornada de este día miércoles. También les quiero mencionar, yo les decía también en la mañana, puntualmente los servicios, los productos que se encarecen puntualmente con el alza del dólar. Lo decía también Renato Segura, los autos, la tecnología, pero la tecnología de punta es la que puntualmente tiene un impacto de este histórico nivel del dólar en el consumo. No la tecnología que al menos uno ya está acostumbrado, sino que la que en los últimos años, los últimos meses, de por sí ya es más cara, que es la tecnología de punta, él lo precisaba. Los automóviles tienen también un efecto. De hecho, la región de Ñuble, lo decíamos temprano, anotó su primera caída en 16 meses respecto a la venta de automóviles. Veamos cómo se pavimenta el panorama respecto a eso, considerando esta alza histórica del dólar. Gracias, Danilo, estaremos retomando el contacto contigo en los próximos minutos.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Cambiamos de tema, dejamos de lado el ámbito económico. Ya lo retomaremos, por supuesto. Y entramos en materia de educación, porque el ministerio de esa cartera presentó una ley miscelánea que atrasa la desmunicipalización y suspende la evaluación docente. Se busca postergar hasta el 2024 el traspaso de la administración de algunos colegios aún municipales, así como extender la voluntariedad del proceso evaluativo al que se someten los profesores. ¿Qué dijeron desde la Seremi de Educación en Ñuble, además del Colegio de Profesores? Escuchemos la nota a continuación en la voz de Jorge Hernán Quijada.
Esta mañana, el Seremi de Educación, César Riquelme, acompañado de algunos gremios del ámbito educacional, hablaron sobre el proyecto de ley miscelánea 2022 que lleva adelante el Ministerio de Educación y que ha implementado una serie de medidas de apoyo y orientaciones para los establecimientos educacionales, con énfasis en el retorno a la presencialidad y la reactivación de aprendizajes. Escuchemos a César Riquelme, Seremi de Educación.
La ley miscelánea tiene 4 puntos relevantes. Primero, que se produce una extensión del traspaso de los servicios locales de educación, que es un tema que ha estado en la palestra, pero que en términos reales, lo realmente oficial es esto, en términos de que se ingresó este proyecto de ley, y este proyecto de ley plantea el traspaso a los servicios locales un aplazamiento de este traspaso al 1 de enero del año 2024. Que son los de Punilla Cordillera, y los otros 5 a nivel nacional, que pasaban en 1 de enero del 2023, la ley plantea aplazarlo al 1 de enero del 2024. Un segundo punto tiene que ver con la suspensión de las evaluaciones de los docentes para el año 2022 y 2023. Los profesores de Chile de acuerdo a la que es su carrera funcionaria, todos los años tienen que evaluarse. Durante la pandemia se suspendió la evaluación y el Ministerio decidió incorporar dentro de este proyecto de ley la suspensión para el año 2022 y 2023. Un tercer aspecto de la ley, agilizar un tema que es tremendamente sensible y que tiene que ver con el incentivo al retiro, no solamente para los docentes, sino que también para los asistentes de la educación. Y por último, yo diría que es un tema que también tiene que ver, tiene un gran impacto en los trabajadores y que tiene que ver con la situación de algunas comunas de Ñuble y otras a nivel nacional. Es que hoy día tenemos comunas a nivel nacional que tienen grandes deudas previsionales con sus trabajadores de la educación. Y dentro de la región de Ñuble existen comunas que tienen deudas previsionales con los trabajadores de la educación. Y en este proyecto de ley va una medida para mitigar o eliminar de esas deudas previsionales.
En la oportunidad, el presidente del Colegio de Profesores, Manuel Chávez.
Nosotros primero valoramos la instalación de la mesa acá en Ñuble. Es un trabajo que venimos realizando con nuestros colegas de los demás gremios ya casi por 2 años. El Seremi nos ha escuchado y a través de él se enviaron nuestras propuestas a Santiago, al Ministerio de Educación. Anteriormente, de este gobierno, nosotros hicimos entrega al expresidente Piñera de un documento donde solicitábamos estas cosas, pero no fuimos escuchados. Por lo tanto, valoramos que en esta instancia se haya escuchado la propuesta de los gremios desde acá de Ñuble. No obstante, que nos parece que nuestras representaciones nacionales también jugaron un papel importante a nivel nacional.
Miguel Gaete, presidente de los asistentes de la educación.
Esta ley miscelánea, como su nombre lo indica, es una ley rápida que atiende algunos temas puntuales, pero que en definitiva no responde a los cambios estructurales que nosotros esperamos que se incorporen a la nueva ley de la educación pública. Porque la letra de esa ley tiene que corresponder al espíritu. Si no se logra eso, es muy difícil que la educación pública pueda mejorar, manteniendo, por ejemplo, el mismo sistema de financiamiento, cuando la matrícula pública ha perdido en estos años de administración municipal más del 60%. Esos son los temas de fondo que nosotros queremos que se incorporen a la nueva ley de educación pública.
Juan Ramón Díaz, presidente de los trabajadores de los DAEM.
Con este proyecto vemos que el actual gobierno sí cumple el compromiso que tenía con las trabajadoras y trabajadores de la administración educacional. Para nuestro sector era gravitante, absolutamente necesario el que un proyecto de ley como este considerara y contemplara la extensión a lo menos en un año más. Y eso se está logrando. Pero para que sea una realidad, aquí hacemos un llamado a través de ustedes, los medios de comunicación, a cada uno y cada una de nuestros parlamentarios, a nuestra senadora, a nuestro senador, a nuestros diputados y diputadas. Sin el voto de ellos, esto no pasa de ser una mera buena noticia, pero sin trasfondo. El trasfondo va a venir en la medida que el Parlamento apruebe en general y en particular cada uno de los artículos que aquí se han señalado.
Mireya Mora, quien es presidenta de los jardines infantiles vía transferencia de fondo.
En realidad sí nos favorece esta ley para poder trabajar, ¿cierto?, en mejorar y robustecer la ley, ya que como los jardines infantiles BTF necesitamos un financiamiento para poder lograr el objetivo del SLEP, que es tener una educación pública gratuita y de calidad. Como yo represento, ¿cierto?, los jardines de la que compone Punilla Cordillera, es un trabajo que llevamos realizando en esta mesa por casi 2 años, donde agradezco que nos hubiesen invitado a ser parte de esta mesa de trabajo y haber trabajado en conjunto para poder mejorar esta ley y buscar la iniciativa de poder trabajar todos juntos.
A la fecha existen procesos habituales que no han podido desarrollarse adecuadamente o que cuentan con un rezago importante. El proyecto de ley miscelánea que se presenta tiene como principal objetivo abordar esta situación y mejorar la implementación de procesos relevantes para el correcto desarrollo del sistema educativo.
todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
13 horas con 23 minutos, continuamos la revisión de las noticias mediodía en Radio La Discusión, frecuencia modulada 94.7 y en la vía digital radio.ladiscusión.cl. Los diputados del Distrito 19 en Ñuble se mostraron a favor de cerrar la puerta a los retiros de las AFP al menos hasta abril del año 2023. Además, los parlamentarios recalcaron que las ayudas deben provenir del Estado y no de los propios bolsillos de los chilenos. La nota con Danilo Barahona.
Los parlamentarios de la Comisión de Constitución cierran las puertas para debatir sobre un nuevo retiro de los fondos provisionales hasta 2023. Para ser exacto, en abril del próximo año se podrá volver a debatir sobre los retiros de la AFP. Los parlamentarios de Ñuble enfatizan que las ayudas deben venir, sin embargo, no desde el bolsillo de los chilenos. Así lo dijo la diputada de la UDI, Marta Bravo, donde dio a conocer algunas propuestas que han tenido como oposición para aliviar el crudo momento económico que está pasando el país.
Nosotros como parlamentarios tenemos la obligación de respetar lo que establece la Constitución, pero estamos de acuerdo en que los chilenos necesitan con urgencia de una ayuda económica y no podemos seguir pretendiendo que financien la crisis con sus propios recursos. Por eso hemos propuesto, en el marco de la reforma tributaria, que se le devuelva el IVA que gastan en consumo las personas más vulnerables mediante una transferencia directa de recursos. Y además es importante que se discuta en serio una reforma profunda a las pensiones que garantice jubilaciones más dignas para nuestros adultos mayores.
De la misma manera, el diputado por Ñuble, Franz Auerbach, de RN, expresó que la medida tiene aspectos positivos y negativos. Sin embargo, según sus dichos, las alternativas de los retiros de los fondos provisionales surgen por la dejación del gobierno frente a la crisis económica.
Bueno, eso tiene aspectos positivos y negativos. Positivo es que por lo menos se le va a dar el tiempo al gobierno para presentar su reforma a las pensiones y conocer cuáles van a ser el destino de los recursos. En segundo término, yo pienso que en términos negativos, estas propuestas se levantan porque el gobierno no ha reaccionado con ningún tipo de ayuda para la gente y hoy día la necesidad económica es bien imperiosa. Y por lo tanto se levantan estos temas que son lamentables que el gobierno no reaccione ante la solicitud de todo el mundo, porque todos los sectores políticos, incluyéndonos a nosotros en la oposición, en la Comisión de Hacienda en su totalidad, que son 13 diputados, le mandamos una carta al presidente y el gobierno no tiene reacción. Entonces lo que provoca inmediatamente es buscar una alternativa y se cae rápidamente en este proyecto del 10%.
Por otro lado, la diputada por Ñuble, Sara Concha, de la bancada de RN, dijo apoyar cualquier propuesta que vaya en beneficio de los chilenos. De igual manera, expresó que debe considerarse el avance económico del país.
En relación a la propuesta de un sexto retiro, creo que es una materia que para su discusión deben considerarse varios factores como el avance económico y sanitario del país, y creo que siempre debe haber una disposición de parte nuestra como parlamentario a poder apoyar a todas aquellas iniciativas que beneficien a los chilenos.
Cabe mencionar que constitucionalmente un proyecto debe esperar un año para volver a ser tramitado, por lo cual es probable que si la presión social y la parlamentaria es bastante, se pueda tramitar de igual manera como pasó en los retiros de los fondos provisionales anteriormente rechazados.
Toda la información que te interesa. Noticias en La Discusión. 94.7 FM. Mueve tu vida con más seguridad. Cunifor es Ford. Aprovecha esta oportunidad. Ven por tu All New Territory o New Ranger y paga la primera cuota en diciembre del 2022. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora. Próximo embarque. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Cunifor, Avenida Brasil 954, Chillán, y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CunifordChile.cl. Ford, Cunifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifón, más de 50 años en el corazón de Chile.
¿Qué debo saber antes de postular al programa de recambio de calefactores? El artefacto a cambiar debe ser a leña y tiene que estar instalado en la vivienda. Debe saber que existe un copago asociado para quienes hayan sido seleccionados. El artefacto tendrá una garantía, la cual no contempla la mantención de uso, que es responsabilidad del beneficiario. Prefiera canales remotos de información. Es un consejo del gobierno regional y la Seremi del Medio Ambiente de Ñuble. Infórmate sobre las bases del programa en www.recambiodecalefactores.cl.
¡Viva Carepalo! ¡El mejor pirata de los siete mares!
¡Viva!
Teatro Vagabundo te invita a una nueva aventura.
Otra de piratas, en busca de la imaginación robada.
Próximamente en Los Ángeles, Bulnes, Linares, Nipas, San Carlos, Coelemu, Chillán Viejo y San Nicolás. Síguenos en vagabundotitres.cl y en todas nuestras redes sociales.
Proyecto financiado por el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Este 4 de septiembre se parte del plebiscito constitucional. A partir del 13 de agosto deberás revisar en CERVEL.cl o llamando al 606.166 si fuiste designado vocal de mesa. En caso de no poder cumplir con este deber, deberás presentar tus excusas los días 16, 17 o 18 de agosto ante la Junta Electoral de tu domicilio electoral. Recuerda, desde el 20 de agosto podrás consultar si tus excusas fueron aceptadas o si fuiste designado vocal reemplazante. Y no olvides que para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
En Rocky Pop Manía este domingo compartiremos la historia de Huey Lewis and the News, uno de los grupos de rock más importantes en los Estados Unidos, con numerosos éxitos ubicados en los primeros lugares de las listas de popularidad. En dos horarios en domingo, reviviremos los mejores momentos e historia de esta banda norteamericana. Escúchelo en La Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Mayor.
La seguridad para tu hogar o tu empresa es muy fácil de conseguir. CESCORP, una empresa líder en Chillán y con servicio para toda la región de Ñuble. Alarmas con aplicación al celular, botón de pánico a distancia, móvil de verificación, monitoreo a las 24 horas. Comunícate con nosotros, alarmas@cescorp.cl. Fonos 422-321-249 o 422-243-893. Sargento Aldea 427, en la web www.cescorp.cl. CESCORP. Central de Alarmas. Tu protección es nuestra misión.
Mamás y papás, nació el evento más tierno del año, el Gran Guaguazo Unimark, con increíbles descuentos en productos de bebé y con todo medio de pago.
Leche Nido Etapas 1 más 3 más y 5 más, tarro 1.6 kilos a 9.490 pesos. Ahora es 4.470 pesos. Leche Nido Entera 1.5 kilos a 7.790 pesos. Ahora es 4.350 pesos.
Stock Nido Etapas 75.000 unidades. Stock Nido Entera 55.000 unidades. Oferta válida hasta el 10 de julio.
Y si te gustaron estas ofertas, ahora también te las llevamos. Haz tus pedidos en unimark.cl o desde nuestra app Unimark y recibe en la puerta de tu casa. Unimark, el supermercado de todos los chilenos.
Casino Marina del Sol Chillán presenta Noche de Stand-Up Comedy con Pelao Rodrigo. Este viernes 15 de julio, el comediante Pelao Rodrigo llega al Centro de Convenciones MDS con su humor que promete hacer reír a todo el público. ¡No te lo puedes perder! Compra tus entradas en marinadelsol.cl o en boleterías del recinto. Ingreso con pase de movilidad. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas e ideas que agregan valor en el agro. Entra a www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos, líneas de apoyo y servicios que tenemos para impulsarte a innovar. Porque en Chile, la innovación está en marcha.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Ya estamos de regreso en esta edición mediodía de Noticias en Radio La Discusión 94.7 FM. Un aviso de utilidad pública. Le agradezco también a nuestro compañero de labores, Jorge Nanquijada, que nos reporta de aquello. Por motivo de fuerza mayor, la Oficina del Registro Civil de Chillán estará cerrada por la situación sanitaria de COVID-19 y una respectiva sanitización. Para realizar los trámites correspondientes, revise el sitio web y también puede acudir presencialmente a las oficinas más cercanas puntualmente de lo que respecta al registro civil, información que está en pleno desarrollo, reportada hace algunos minutos. Lo reitero, la oficina del registro civil de Chillán, por situación sanitaria de COVID-19 y su respectiva sanitización, estará cerrada entonces. Acudir a los trámites, en este caso a las oficinas más cercanas en nuestra zona. Seguimos con noticias en mediodía. Durante esta jornada se llevó a cabo en Ñuble la reunión de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, ANCOR, en el Teatro Municipal de Chillán. Sobre las iniciativas en carpeta, las conocemos a continuación en el siguiente informe de Jorge Hernán Quijada, Quirós.
Y en el Teatro Municipal ANCOR, la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, está reuniéndose para de esta manera entregar pautas a los nuevos consejeros regionales de cómo opera el sistema, de cómo se trabaja, así como llevando a efecto iniciativas propias. Pasemos a escuchar al presidente nacional, Marcelo Carrasco.
Bueno, primero darle las gracias al gobierno regional de Ñuble, al gobernador subrogante que está en representación del gobernador, a Rodrigo Dinamarca, que es presidente de la Comisión de Gobierno del Consejo Regional, a los consejeros y consejeras de esta región. Este es un trabajo colaborativo de los consejeros y consejeras regionales de Chile con las SUDERE. El ánimo de los consejos es generar primero formación, capacitación, inducción a los consejeros y consejeras que han asumido hace unos meses. La idea es seguir fortaleciendo los procesos de descentralización en nuestro país, en los términos, en lo que tiene que ver con los aspectos políticos, administrativos y fiscales, el conocimiento y el trabajo que ha desarrollado y hemos desarrollado con la Subsecretaría de Desarrollo Regional es importante. Nosotros queremos gobiernos regionales fuertes, donde los gobernadores y los consejos regionales sean capaces de resolver y potenciar los problemas que hay en cada uno de los territorios de nuestras regiones. Bueno, primero nosotros aspiramos como consejos regionales del país, queremos terminar con ser un programa financiero del Ministerio del Interior. Queremos ser una partida presupuestaria a gobiernos regionales, como lo son los ministerios. Creemos que el tutelaje de la dirección y el Ministerio de Hacienda ya terminó, debió haber terminado con la elección democrática, ¿cierto?, de los consejeros y consejeras, con los gobernadores y gobernadoras. Creemos que en cada una de las regiones hay capacidad suficiente para poder ejecutar los recursos que por ley de presupuesto se le entregan a los gobiernos regionales. Bueno, siempre hemos luchado por fortalecer los cuerpos colegiados, nos interesa, los cuerpos colegiados marcan contrapeso en la toma de decisiones, los equilibrios también, en la distribución de los recursos. Nosotros creemos que a la vez deben ir acompañados de políticas públicas, cierto, que tengan arraigo en cada uno de los territorios, y eso nos parece importante poder seguirlo potenciando.
Por su parte, el gobernador regional subrogante, Claudio Martínez.
Por primera vez se juntan físicamente los consejeros regionales de todo Chile, de modo que para Chillán como capital regional esto marca un hito. En segundo lugar, quisiera decir que los gobiernos regionales están compuestos por dos instituciones. Una de ellas es el gobernador y lo otro son los consejeros regionales, ambos elegidos democráticamente. Esta figura media extraña, en la cual el gobernador es el presidente del consejo regional, que tiene una especie de símil, es un poco como si el presidente de Chile fuera el presidente del Congreso. Esta figura obliga a un trabajo colaborativo y por lo tanto la decisión de la SUBDERE y del gobierno de avanzar el proceso de descentralización, para lo cual ha iniciado una serie de encuentros de distintos actores para poder traspasar experiencias y hacer más expedito este proceso, que de por sí es muy complejo. Por lo tanto, esta jornada destinada a trabajar y dialogar y conocer también las inquietudes del Consejo Regional me parece un paso muy importante y fundamental para este proceso de descentralización, en la cual el gobierno actual está mostrando una voluntad política efectiva. Yo así veo este encuentro, es reflejo de esa voluntad política efectiva que no habíamos conocido en periodos anteriores.
Rodrigo Candia, quien es de la SUBDERE a nivel nacional.
Efectivamente, nosotros tenemos el mandato desde el presidente Boric de liderar esta ambiciosa agenda de descentralización que se ha propuesto impulsar su gobierno durante este periodo, en donde uno de los ejes fundamentales efectivamente tiene que ver con la descentralización en el ámbito fiscal, que es uno de los grandes ámbitos que está pendiente dentro del proceso de descentralización de nuestro país. Y Así como eso, también está el trabajo con la transferencia de nuevas competencias a los gobiernos regionales, el fortalecimiento de la equidad territorial de los mecanismos de asignación, la modernización y el fortalecimiento de las municipalidades y los gobiernos regionales también como actores líderes del proceso de desarrollo de sus territorios. Y en esa perspectiva es que nuestro presidente ha mandatado a nuestro subsecretario Crispi a generar un proceso de diálogo amplio con los distintos actores que están ligados a este tema para consensuar los detalles de esta agenda. En ese sentido, claro, con los gobernadores regionales sin duda que es un actor central, pero los consejeros regionales también lo son, así como también los equipos técnicos de los gobiernos regionales y municipalidades. Y en esa perspectiva es que estamos en esta instancia apoyando el trabajo de la Asociación de Consejeros Regionales, cuestión que por lo demás venimos haciendo ya hace varios años. Y vamos a hacerlo a partir de esta actividad y varias otras que vamos a ir desarrollando durante el año para ir tratando con ellos los distintos detalles de esta agenda.
De esta manera, la iniciativa es poderse reunir después de 2 años en donde, a través de la pandemia, no pudieron desarrollar este tipo de instancias los consejeros regionales a nivel nacional.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 39 minutos. Continuamos la redacción de las noticias mediodía en la discusión. Cuando se cumple una semana desde el inicio de las vacaciones de invierno, adelantadas por el aumento de patologías respiratorias en los niños y niñas, los servicios de urgencias pediátricas viven jornadas críticas ante la alta demanda de consultas, principalmente por afectaciones como el virus respiratorio sincicial. Una situación por la cual las recomendaciones son, en este caso con las medidas de prevención, y realizar un buen uso de las unidades de urgencia de los distintos recintos de salud, pues de esa manera la comunidad contribuye a que los pacientes más graves tengan una atención oportuna. Sabemos que las consultas por enfermedades respiratorias, principalmente en las unidades de pediatría, se han duplicado en los últimos días, por lo que es muy importante que la ciudadanía mantenga las acciones de autocuidado, como el lavado frecuente de manos, ventilación de los espacios cerrados, evitar aglomeraciones y considerar el uso de la mascarilla. Nuestros equipos de salud se encuentran fortalecidos para enfrentar este invierno, sin embargo, se requiere de la colaboración de todos para que las unidades de urgencia no se vean colapsadas, destacó la directora subrogante del Servicio de Salud de Ñuble, Elizabeth Abarca. La situación del hospital Herminda Martín y su servicio de pediatría en este momento es bastante complicada. Actualmente las consultas han subido el doble, lo que es una carga muy importante para el personal. En este periodo hemos tenido que hacer una reconversión de camas, aumentándolas en intensivo e intermedio pediátrico, puesto que tenemos pacientes muy graves, lo que no ocurrió durante los 2 años de pandemia, siendo una situación de celeridad como lo que vivimos en el 2018, enfatizó la doctora Jimena Espinosa Carrasco, jefa del servicio de pediatría del establecimiento. La especialista enfatizó en que lo que estamos viviendo es una situación que insta a que la comunidad tome conciencia. Tenemos que llamar a las personas a que se queden en su casa en este periodo de vacaciones que se adelantó. Yo creo que tiene un mal nombre y debe ser tomado como un periodo para que los niños hagan un confinamiento, de tal manera de bajar la transmisión de los distintos virus que circulan. Nuestro llamado es a cuidarse, pues podemos ver a personas que se pasean con sus hijos pequeños en lugares muy concurridos, y eso es un foco muy importante de contagio. La doctora y las autoridades del Servicio de Salud de Ñuble enfatizan en que la principal herramienta para disminuir la contagiosidad es evitar exponer a los niños y niñas a situaciones de riesgo, siguiendo las distintas recomendaciones, considerando además que estamos en pleno invierno, donde la lluvia y las bajas temperaturas aumentan los riesgos de enfermarse.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
El senador de la UDI por Ñuble, Gustavo Sangüesa, se refirió al proyecto de ley que busca acelerar el pago de las pensiones de alimentos. Jorge Nanquijada con la nota.
El senador Gustavo Sangüesa se refirió a lo que es esta ley que se está desarrollando en el Congreso sobre lo que son las deudas de alimentos, y en donde cerca de un 80% de los deudores no quiere pagar o llegar a un acuerdo. Pasemos a escuchar a el senador Gustavo Sangüesa.
Como miembro de la Comisión de Mujeres hemos estado trabajando arduamente en un proyecto que va a permitir mejorar el cobro de las pensiones alimenticias. Todos vimos que después de lo que se llamaban los retiros del 10%, quedó al desnudo las cifras de impagas de pensiones alimenticias. Con el 80% de pensiones impagas en forma reiterada, estamos hablando de más de 2-3 meses de no pago de la pensión alimenticia. ¿Qué es lo que buscamos con este proyecto? Primero, se le ha inyectado recursos, porque no sacamos nada con hacer leyes que no tengan recursos que permitan implementarla. Los tribunales de justicia nos dijeron que no estaban los recursos necesarios para poder implementar una ley de este tipo. se le van a inyectar aproximadamente 1.000 millones, 800 en régimen, pero también esto lleva a la implementación de una interconexión que va a haber entre los tribunales y el Consejo Financiero para poder tener la información de las cuentas bancarias, de todas las inversiones financieras que pueda tener una persona que tiene y paga su pensión alimenticia. Lo que buscamos es perseguirlo en todos los ámbitos. Ya creamos y debiera comenzar a implementarse en noviembre, debiera estar ya en funcionamiento, el Registro Nacional de Deudores. A esto se le suma interconexión que va a haber entre el sistema financiero y los tribunales para ver dónde efectivamente tiene recursos. Además, como último arreglo, va a tener la posibilidad de sacarle de los fondos de pensiones, de los ahorros previsionales que tengan los deudores de pensión alimenticia. Las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes son hoy. Por eso es que vamos a avanzar en este proyecto para regularizar una situación que no tiene que ver con el conflicto que pueda haber entre la pareja, sino que tiene que ver con la responsabilidad y la corresponsabilidad que debe existir entre padre y madre, finalmente, para alimentar, vestir, educar y sacar adelante a sus hijos.
De esta manera, la idea es poder desarrollar una mejor instancia que permita incluso el descuento por parte de cuentas bancarias o tal vez de los ahorros previsionales.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
La ONEMI actualizó la alerta temprana preventiva para la región de Ñuble por evento meteorológico que se encuentra vigente desde el 3 de julio y hasta que las condiciones así lo ameriten. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile mediante su aviso meteorológico, se indica que desde la madrugada del sábado 9 hasta la mañana del domingo 10 de julio se prevén precipitaciones normales a moderadas en la región de Ñuble, detalló la institución. Agregaron que se mantiene la vigencia del aviso meteorológico, el cual pronostica la ocurrencia de viento de intensidad normal a moderada en litoral, cordillera de la costa, valle precordillera y cordillera de la región desde la mañana del viernes 8 hasta la noche del sábado 9 de julio. La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
En balotaje, así se definirá la elección para la rectoría de la Universidad del Biobío para el periodo 2022-2026, tras los resultados preliminares de la votación de este miércoles realizada en los tres campus de la institución ubicados en Concepción y Chillán. De esta forma, los candidatos Dr. Mauricio Cataldo y Dr. Benito Umaña deberán medirse en segunda vuelta el próximo 26 de julio, tras haber obtenido 156 y 209 votos respectivamente. En tanto, la doctora María Isabel López Mesa obtuvo 55 preferencias. La nota a continuación con Danilo Barahona.
Las elecciones por el nuevo rector de la Universidad del Biobío se definirán en segunda vuelta, la que se realizará en tres campus de la Casa de Estudio el próximo 26 de julio. De esta forma, los candidatos Dr. Mauricio Cataldo Monsalves y Dr. Benito Umaña Hermosilla se tendrán que ver en segunda vuelta tras haber obtenido 158 y 209 votos respectivamente. En tanto, la doctora María Isabel López Mesa obtuvo 55 de las preferencias. El doctor Mauricio Cataldo Monsalves, en quien va por la reelección, se refirió a los nuevos proyectos de la Universidad del Biobío. Además, indicó cómo se siente a la mira de la segunda vuelta.
En el campo de la Castilla nosotros vamos a construir un casino, ya teníamos decidido eso, el casino que está en estos momentos no cumple con las condiciones que pide la normativa, así que nosotros estamos ya proyectando a la Castilla General construir este casino, un casino moderno y que permita, cierto, con una alta capacidad de estudiantes que coman y profesores, campus Fernando May. Bueno, nosotros firmamos un convenio de colaboración con el BORE y se van a construir edificaciones que van a potenciar el polo salud.
En cuanto al incremento de carreras en los campos de la comuna de Chillán, el doctor Mauricio Cataldo manifestó lo siguiente.
He creado ya dos carreras nuevas que ya fueron aprobadas por la Junta Directiva, una en el campo Fernando May, que es química y farmacia, y una pedagogía en el campo La Castilla. y estamos, cierto, preparando todo para crear la carrera de medicina, también con apoyo del gobierno regional a través de este convenio de colaboración que firmamos.
En el caso del doctor Benito Umaña, quien fue el candidato más votado, en conversación con el diario Concepción de los medios UDEC, agradeció el apoyo recibido y saludó al ambiente de respeto que se vio con los otros candidatos y la pulcritud del proceso. Nuestro trabajo continuará ahora para la segunda vuelta. Vamos a trabajar en fortalecer nuestras propuestas en un ánimo de proponer lo que hemos venido planteando, que es una mejor universidad, una mejor UDB, de una forma colaborativa, transversal, unitaria, con equidad, indicó el candidato. Cabe mencionar que la segunda vuelta se realizará el 26 de julio en los tres campus de la Universidad del Biobío.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Cinco temas musicales serán los protagonistas del primer concurso de composición Roberto Parra, actividad organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que tiene como objeto relevar el trabajo musical dejado por el integrante del clan familiar más famoso de nuestro país. La cita con el certamen es este jueves a partir de las 19 horas en el Teatro Municipal. Además, la actividad se transmitirá a través de las redes sociales de la Seremi de las Culturas. Detalles en la nota de Jorge Hernán Quijada.
Hoy se va a realizar la final del concurso de composición musical Roberto Parra Sandoval. La actividad está programada a las 19 horas en el Teatro Municipal y son 5 los títulos que estarán en competencia para de esta manera dar vida. El público que puede llegar hasta el Teatro Municipal es un máximo de 1.200 personas. Escuchemos a la Seremi de Cultura, las Artes y el Patrimonio, Scarlett Hidalgo.
Invitamos hoy día, vamos a celebrar, invitamos a todas las personas, todos y todas, a la final del primer concurso de composición de obra musical tradicional urbana, Cueca Chora y Jazz Huachaca. Son las dos líneas, este concurso en honor a Roberto Parra, parte de la familia, cierto, de Violeta Parra, puesto aquí en Chillán, en el Teatro Municipal de Chillán. Hoy día estamos con varios de nuestros compositores que ya llegaron a la ciudad y que van a estar hoy día a la noche a las 7 de la tarde interpretando. Recordarles a todos que la invitación es gratuita para que puedan asistir y venir a compartir este hermoso momento, una actividad que probablemente y perfectamente podría haberse realizado en Santiago. Nosotros la estamos realizando aquí en la región de Ñuble, en la comuna de Chillán, en la cual además tiene una característica de haber sido un concurso a nivel nacional, donde los cinco expositores de la música que vamos a ver compusieron música de Cueca Chora y Jazz Huachaca, en un concurso en el cual postularon 127 personas a nivel nacional y que estuvo abierto hasta el 29 de abril. Así que los invitamos a todos, yo los voy a dejar ahora con la coordinadora de programación. Los temas que tenemos en competencia son a Don Roberto, de Roberto Tapia, que lo tenemos acá, a Don, el segundo tema que tenemos en competencia, Proletario Gentleman, ¿sí? Un Pozo de Sueños, de Marcela y Juan Pablo Villanueva, De Chico He Visto Lo Malo, de Ignacio Andrés Morales Toledo, y Mala Vida, de Nicole Galdames Maya.
Por su parte, Gabriela Molina, encargada de programación del Teatro Municipal.
Para nosotros es un honor tener este concurso en el Teatro Municipal de Chillán. Estamos súper contentos de tener esta actividad hoy. Les quiero recordar, como dice la Seremi, que es una actividad gratuita. Mencionar que el teatro es un lugar seguro para la cultura, tenemos abiertas nuestras puertas con el 100% del aforo, solo tienen que venir con su pase de movilidad, usar su mascarilla y nada, felicitar por favor a todos los finalistas de este gran concurso. Los premios están buenísimos, les deseo mucho éxito esta tarde y nada, que todo salga bien.
¿Qué opinan algunos de los concursantes?
Bueno, soy Nicole Galdames, soy de Santiago. La composición que está a mi nombre es una cueca. Está inspirada, bueno, obviamente en el trabajo de Roberto Parra. Es una cueca que habla sobre la prostitución, que trabaja esas temáticas de las cuales trabajaba Roberto Parra, pero desde el lugar, desde la prostituta. Creo que es importante hablar de estos temas hoy en día. El tema del género es algo que está muy en boga y que a mí me importa mucho, entonces hablar desde el lugar, desde la mujer en este espacio. Eso, así que espero que lo disfruten hoy cuando la escuchen. está hecha con mucho cariño.
Contar que un poco, al igual que Nicole, el Pozo de Sueños también está desde el punto de vista de la mujer, ¿sí? Que es una mujer que se empareja con un mecánico automotriz y él se cae el litro. Entonces, como todos los sueños que tenía este hombre se desarman como por los excesos. Entonces, también es un poco mirar un poco críticamente también la imagen del vividor, como la romantización de esa imagen. También mirarla como desde el punto de vista de la mujer y cómo la mujer también es capaz de poner límites y como resguardar también su integridad.
Claro, bueno, es un foxtrot, digamos. Y la intención principal fue reivindicar de hecho, no le decimos tío Roberto, sino que lo tuteamos, ¿no es cierto? Porque nos consideramos que pertenecemos y somos herederos, todos los que estamos aquí, por lo tanto son nuestros parientes cercanos. Eso nos parece interesante y eso nos permitió descubrir, sobre todo de la poética, la tridimensionalidad de Roberto Parra. ¿No es cierto? Que era guitarrero, huequero, dramaturgo, poeta popular. Entonces, el homenaje de Proletario y Entremán, digamos, está con esa buena intención. ¿No es cierto? No es solo la música de la Negra Esther, no son solo sus textos. Era un caminante, un viajero, un patiperro, un gitano, mestizo chileno. Bueno. Entonces, esa es la intención, digamos, y por eso una letra tan larga también, con estructura de romance.
La invitación es a partir de las 19 horas en el Teatro Municipal a lo que es la final del concurso de composición musical de Roberto Parra Sandoval.
Indicadores económicos en la discusión.
Ya lo decíamos, el dólar durante esta jornada registra a esta hora los 948 pesos, la unidad de fomento 39.179 pesos y la unidad tributaria mensual de julio 58.248 pesos.
Noticias nacionales en la discusión.
La ministra del Interior, Isquia Siche, se refirió este jueves a lo sucedido en Arauco, donde miembros de la comunidad mapuche Lob Vilo resultaron heridos por perdigones por parte de carabineros. Esto durante un nuevo bloqueo del camino al predio Quirico, que pertenece al forestal Arauco y que además mantiene protección policial. Según los antecedentes preliminares, tres mapuches terminaron con heridas que al parecer serían de perdigón. Uno resultó con un impacto superficial en su ojo derecho, aunque se habría descartado una lesión ocular. Otra persona recibió impactos en una de sus piernas y un tercero en un brazo y también en una pierna. Al respecto, la senadora Fabiola Campillay calificó de inaceptable lo sucedido, acusando al personal del golpe de carabineros a reprimir a los comuneros. Es urgente que el gobierno detenga la represión y la militarización en la zona, además de investigar y dar apoyo a los afectados, indicó a través de su cuenta de Twitter. Consultada al respecto durante un punto de prensa en La Moneda, la ministra del Interior, Isquia Siches, confirmó el inicio de una investigación. Estamos al tanto y hemos solicitado un levantamiento de la información por parte de carabineros, que nos ha entregado un detallado informe, aseguró.
Noticias del mundo en la discusión.
Las autoridades ucranianas llamaron a los cerca de 350.000 a evacuar con urgencia a la región oriental de Donetsk ante el avance de las fuerzas rusas en su campaña por controlar el Donbass. La ciudad de Sloviansk se ha vuelto el foco de los ataques rusos, obligando a sus habitantes a abandonar sus hogares. La nota es de Deutsche Welle.
Una salida desesperada, pero que, como todo adiós, duele. No queda mucho de la ciudad de Sloviansk. Los bombardeos rusos han destruido casas, pequeños negocios y las esperanzas de envejecer con dignidad y seguridad. Esta es mi tienda. No tengo palabras. Invertí tanto dinero, tantos recursos, 20 años de trabajo perdidos para siempre. Estoy sin ingreso ni nada que me vincule más a la ciudad. Me preocupan mi mujer, mi hija, que está embarazada de 6 meses. Tienen que marcharse después de lo que pasó ayer. Bombardearon el centro de la ciudad. Rusia ya ha proclamado la victoria en la vecina Luhansk,
El Kremlin desplaza ahora la línea del frente hasta las puertas de Donetsk, en el corazón del Donbás. A comienzos de semana, dos civiles murieron después de que unos proyectiles impactaran en un mercado de Sloviansk. El gobierno local le pide ahora a los 350.000 civiles que viven aquí que evacúen la ciudad. No tengo opción. Mañana me alisto en el ejército. Esta no es la primera vez que la guerra asola Sloviansk. Fue tomada en 2014 por separatistas apoyados por Rusia y liberada 2 meses y medio después. Nadie sabe cuánto tiempo tendrán que ausentarse estos refugiados ni qué encontrarán si regresan. El ejército ucraniano sigue luchando mientras las fuerzas rusas avanzan.
El pronóstico del tiempo en la discusión.
La temperatura a esta hora en la capital regional de Ñuble, según la Dirección Meteorológica de nuestro país, 10 grados Celsius, despejado y humo a esta hora en Chillán. Les reitero que para la tarde entonces, máxima de 13 grados Celsius, resto del día despejado en la capital regional de Ñuble.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
13 horas con 59 minutos, culmina esta edición mediodía de Noticias en Radio La Discusión. Agradecer a ustedes, estimados auditores, por informarse con nosotros. Mario Arias en la puesta al aire, Matías Lagos en la edición y conducción de las informaciones. Quédense en la sintonía, ya llega el deporte. Gracias, buenas tardes.